Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es un no parar, es que es prácticamente una plaga. Raro sería encontrar a alguien a quien no hayan llamado más de una vez para venderle cualquier cosa por teléfono u ofrecerle cualquier tipo de producto. Ahora el gobierno nos anuncia un paso más para regular, o al menos intentarlo, este tipo de marketing o campañas telefónicas. Lo que quieren es que todas las llamadas comerciales comiencen obligatoriamente por el número 800 o 900. Tampoco se permitirá utilizar un prefijo de una provincia española. Se quiere, en definitiva, evitar la confusión. Y es que a todos nos ha pasado que aparece en la pantalla un número móvil desconocido, lo cogemos porque podemos pensar que es el mecánico del taller del coche, o a lo mejor el repartidor con el paquete que pedimos si estamos esperando en casa. Al descolgar, nos sale una llamada de una empresa que dice que quiere vendernos cualquier cosa, hacernos cualquier oferta o proponernos incluso un trabajo, y a veces es que ni contestan. Ahora cualquier llamada comercial tendrá que llevar esos prefijos, como te decía, 800 o 900, y al verlos por lo menos sabremos de qué se trata. Luego ya decidimos si queremos atenderles o no. El problema es que no todas las llamadas anónimas pueden meterse en el mismo saco. Hay llamadas que pueden ser inoportunas pero son lícitas y responden a intereses legales, y otras que por desgracia tienen peores intenciones. Por ejemplo, la medida está muy bien cuando se trata de empresas que se ajustan a la legalidad. Cualquier energética, una operadora de comunicaciones, se va a adaptar a esta legislación y va a cumplir con la ley, cambiará los números. Pero ¿qué pasa cuando lo que hay detrás son llamadas fraudulentas para obtener datos personales o redes de estafadores? Estos no tienen por qué cambiar de número. Es más, a esta gente les viene mejor seguir simulando números móviles para seguir aprovechándose de la confusión y que pueda picar cualquier incauto, que podemos ser cualquiera. Total, su actividad ya es ilegal de entrada y les puede dar absolutamente lo mismo. Así que la medida se dirige más hacia las empresas normales, que son las que van a cumplir cuando todo esto entre en vigor. La parte buena es que los usuarios sabremos cuándo nos llama una empresa legal y podremos decidir si nos interesa o no descolgar ese teléfono. Con el resto de llamadas me temo que seguiremos sin tener la siesta garantizada, porque alguna puede seguir cayendo a destiempo con esa sensación de hartazgo que suele acabar con la frase «¡qué gente más pesada!». Y están pasando más cosas. Circulación complicada a esta hora en varios puntos de la mitad norte de España por intensas nevadas. Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento por nuestras carreteras. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de los efectos de las nieves, que dejan hasta 8 vías principales afectadas. Prohibido el paso de camiones y articulados en la A1 en el Vellón y en Segovia, en esta A1 en el entorno de Cerezo de Abajo. Transitables con precaución en Madrid, la AP6 en Guadarrama, Guadalajara, la A2 en Almadrones, Segovia, la AP6 en Villacastín, AP61 en el Espinar y A1 en Boceguillas, en Soria la A15 en Almazán, en Burgos la A73 en Valle de Valdelucio, AP1 en Briviesca y A1 en Lerma, y además varios alcances dificultan la circulación, en Albacete en la A30 en Pozo Cañada en dirección a Murcia, en Tarragona en la AP7 en la Medya de Mar sentido Castellón y en Madrid de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama.
La juez que investiga la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz, ha interrogado esta mañana a 6 testigos. Uno de ellos era un aspirante al mismo puesto, el de director de la Oficina de Artes Escénicas, quien ha asegurado que nunca supo la nota que le puso el tribunal que le entrevistó, Adrián García.
Es el gran titular que deja esta nueva jornada de declaraciones en el caso Azagrán. Ersés Abakimian, que así se llama este profesor de violín y que fue uno de los candidatos a la plaza que terminó ocupando el hermano del presidente, ha admitido a la juez que nunca vio las notas tras el proceso de selección. Sin embargo, es verdad que preguntado sobre si se sentía perjudicado, habría dicho que no y que en ningún caso percibió que hubiese algo ilegal en el proceso. De hecho, nunca lo recurrió. Sea como sea, nueva jornada en este procedimiento judicial que pinta, va para largo. Después y pese a que David Sánchez haya renunciado a su cargo en la Diputación de Badajoz.
Hablamos de salud y de moda porque son muchas las personas que están empezando a utilizar sensores de glucosa en su cuerpo. En teoría son parches útiles para diabéticos porque miden la concentración de azúcar que hay en su cuerpo. Sin embargo, la realidad va más allá y se están empezando a utilizar por personas que no tienen esta enfermedad. Con ellos y su medición lo que buscan es reducir el consumo de carbohidratos. Además, no se venden en farmacias, hay que buscarlos en páginas web especializadas. Pedro González Muñesa, miembro del Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra, nos ha contado en Mediodía que tanto para unos como para otros hace falta más investigación para conocer su utilidad real.
no está del todo demostrado la utilidad en personas no diabéticas. Sí que es cierto que podría ser útil para aquellas personas que tienen sobrepeso o obesidad y, por lo tanto, pueden desarrollar diabetes, y sería interesante en ese sentido que puedan saber cómo está su glucosa para prevenir, o en personas que tienen historial familiar que puede llevar a ello.
Y sigue el cruce de declaraciones entre el Real Madrid y Javier Tebas tras las últimas polémicas arbitrales. Teresa Vasallo.
Ha sido en la rueda de prensa previa al derbi madrileño en la que Carlo Ancelotti ha respondido a las declaraciones de Tebas tras la carta contra los árbitros.
Que Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido, creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Y cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto.
El presidente de la Liga no ha tardado en responder al entrenador italiano en sus redes sociales y le ha asegurado que la competición no está adulterada. Por cierto, en el Real Madrid vuelven a la convocatoria en su partido contra el Atlético Camavinga, Courtois, Mbappé y Bellingham. Por otro lado, en la Liga hoy se abre la jornada 23 con el enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Real Valladolid. Y en la Champions femenina, el Real Madrid se va a enfrentar al Arsenal y el Barcelona al Wolfsburgo en cuartos de final.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 5 grados y cielo muy nuboso. Ahora mismo no llueve, pero nieva en la sierra. Está activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales. El fin de semana ya nos espera lluvia y suben las temperaturas hasta los 11 grados el sábado y los 13 el domingo. Cuidado porque se pueden producir nieblas. En cuanto al tráfico en las carreteras, está cortada la salida por la 1 en el Jarama por un accidente. Otro accidente en la M40 en Mercamadrid provoca retenciones en ambos sentidos. Está prohibido el paso de camiones y articulados por la A1 en el Vellón por la nieve y pueden circular con precaución por la AP6 en Guadarrama. Además, hay tráfico de hora punta en las entradas por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por la 2 en Torrejón y Canillejas, por las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido a 3, en Pozuelo y Monte Carmelo, sentido a 5, en la M50 en Boadilla, sentido a 6. Y con motivo de las obras de la A5 se producen retenciones en la salida. Escuchas La Tarde.
Años y años buscando una salida al conflicto en la Franja de Gaza y nadie había caído, la verdad, en la cuenta. Al final es tan fácil como bombardear, invadir y, tras una factura de 45.000 civiles fallecidos, coges al 1.5 millón de gazatíes que viven en la zona y les pides que se vayan a otro lado. ¿Para qué? Pues para crear la Riviera Gaza. Es decir, donde antes caían bombas, tras un par de pinceladas, en un futuro puede haber un resort de vacaciones. Pues este es ni más ni menos el plan que tiene Donald Trump para esta zona del mundo, para Gaza.
Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y haremos allí un trabajo para adquirirla y responsabilizarnos de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas presentes en el lugar. La poseeremos y nos encargaremos de desmantelar todas las bombas y armas peligrosas que queden en la zona, de nivelar el terreno y deshacernos de los edificios destruidos. Nivelaremos la zona, crearemos un desarrollo económico que proporcione una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la región. Veo una posición de propiedad a largo plazo y creo que aportará una gran estabilidad a esa parte de Oriente Medio, incluso quizá a todo Oriente Medio. Y todas las personas con las que he hablado, esta no fue una decisión tomada a la ligera. La única razón por la que los palestinos quieren volver a Gaza es porque no tienen otra alternativa. Ahora mismo es un lugar en demolición, únicamente un lugar en demolición. Prácticamente todos los edificios están derribados. La gente vive bajo escombros de hormigón. Eso es muy peligroso y muy precario. Y no quiero parecer gracioso, no quiero hacerme listo, pero la Riviera de Oriente Medio podría ser algo que no estaría mal, podría ser magnífico.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha causado muchísima polémica y es ahora mismo una incógnita realmente. Daniel Gascón, Julio Llorente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto de Trump pensáis que va en serio o es otra de sus ocurrencias?
Hombre, yo creo que es una ocurrencia, lo que no quiere decir que no vaya en serio. Él se toma muy en serio sus ocurrencias porque se tiene a sí mismo en mucha estima. A mí de esto me llaman de la ocurrencia, porque no se puede motejar de otra manera el asunto. Me desconcierta dos o tres cosas. La primera es que la reconstrucción de Gaza se discuta con uno de los responsables de su devastación. La propuesta de Trump de reconstruir, la anuncia de reconstruirlo en este sentido, la anuncia con Benjamín Netanyahu delante, que es uno de los responsables de la devastación de Gaza, el principal responsable de la devastación de Gaza. Luego, por otro lado, aunque la política tenga razones que la moral no entienda, esto revela una insensibilidad que a mí me parece inadmisible. Con Gaza asolado, con tantas y tantas familias inmersas en un sufrimiento inefable, con tantos y tantos muertos, uno puede guardar silencio, optar por guardar silencio si lo que tiene que decir es esto. Mejor, debe optar por guardar silencio si lo mejor que puede decir es esto.
Yo creo que tiene ese estilo de él, ¿no? De como que la negociación empieza con un puñetazo en la mesa. Luego creo que es menos inflexible, me parece, de lo que a primera vista creeríamos, ¿no? Porque como ayer leí un artículo que decía, es un ególatra, no un fanático, ¿no? O sea, que si él puede luego vender como una victoria suya de negociación que se mueve el otro, lo hemos visto, por ejemplo, con Canadá y México estos días, ¿no? Que se han suspendido las tarifas muy rápidamente. Luego, por otra parte, me parece que es muy difícil entender por qué, cómo justificas esto moralmente, bajo qué sacar a la gente de ahí que lleva viviendo y que es su casa, aunque esté destruida, con qué paraguas legal haces eso y también cómo lo haces, ¿no? Porque o sea, ¿quién ocupa eso? ¿Cómo haces esa deportación gigantesca? ¿Dónde van? O sea, me parece que es muy difícil de justificar moralmente, creo, y también imposible de hacer, a no ser que cometas una barbaridad que no parece dispuesta a realizar, ¿no? Y que tenga el apoyo para hacer eso, ¿no?
Bueno, lo cierto es que no es la primera vez que se propone algo así. Israel ya planteó convertir la Franja de Gaza en un inmenso resort vacacional en el extremo oeste del Mediterráneo. El plan se llama Gaza 2035 y consta de tres fases. ¿Cuál es la primera, Íñigo Palomar?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues el objetivo es una tábula rasa, es decir, coger los 400 kilómetros cuadrados que tiene la franja y empezar de cero. Y para ello la primera fase es acabar con Hamás. Un primer paso que, déjame decirte, de momento no ha conseguido Benjamin Netanyahu. Luego, una coalición de países árabes controlaría las zonas seguras tras la erradicación de Hamás y países árabes que, por cierto, ya rechazaron este plan.
La segunda fase tendría lugar en los próximos 5-10 años.
Sí, tendría lugar en esos 5-10 años y aquí Israel toma el control ya total de la franja. En el plan inicial 2024 se hablaba de que los países, esos países árabes, esa coalición, supervisarían los esfuerzos de reconstrucción y gestionarían las finanzas de la franja. Pero ya hemos visto y ya hemos escuchado que ese papel quizá queda en manos de Estados Unidos. Tampoco se habla del traslado de 1 millón de palestinos, sino de un programa de, ojo, de radicalización y un plan Marshall para recuperar la economía de la zona. Bueno, a estas alturas ya tendríamos una Gaza libre de Hamás y bajo control israelí.
Y es en la última fase en la que viene lo del resort.
Sí, es en esta última fase. Con una Gaza pacificada y unida en teoría a los acuerdos de Abraham, se aprovecharía la reconstrucción para empezar con los megaproyectos al estilo Arabia Saudí, como estas ciudades de Lahn y todas estas cosas que se construyen en el desierto, resorts, edificios altísimos, una zona libre de comercio. Gaza podría funcionar como un importante puerto industrial en el Mediterráneo y, además, existe la idea de convertir Gaza en un centro clave para la fabricación de vehículos eléctricos. En este plan también se mencionan los yacimientos de gas recién descubiertos justo al norte de la zona. ¿Cuál es el problema evidente de todo esto? Pues que los países árabes no te apoyan. Desde los Emiratos Árabes Unidos ya dijeron cuando vieron la idea de Netanyahu que todo esto era palmariamente ilegal. Y luego está la duda de poder hacerlo con el beneplácito de un pueblo que en el último año y medio ha visto cómo los misiles israelíes han terminado con la vida de 45.000 personas. Por eso se ha propuesto este traslado masivo de palestinos a otros países.
Gracias, Íñigo. Y en todo este plan ahora se pone encima de la mesa la posibilidad de que Estados Unidos sea propietaria de la zona a largo plazo. Vamos a hablar con nuestro corresponsal allí en Estados Unidos, en Washington, David Alandete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, decíamos que han sido muy polémicas las declaraciones de Trump, que han provocado además un rechazo internacional. Y ahora la Casa Blanca está intentando, David, de alguna manera matizar esas palabras. Trump hablaba de una expulsión permanente de los gazatíes. Su gobierno, sin embargo, habla ahora de traslado temporal, ¿no?
Ha sido bastante inconsistente la postura de la Casa Blanca. Te puedo decir que el momento en el que Trump hizo el anuncio fue en la sala este de la Casa Blanca, que es una sala donde se hacen las ruedas de prensa conjuntas. Yo estaba allí sentado con la delegación israelí, porque iba separada la prensa en dos grupos, el israelí y el estadounidense. Y el momento en el que Donald Trump, hablando, esto era antes de las preguntas, dijo esa frase que hemos escuchado antes, ¿no? Que era, y Estados Unidos va a tomar la franja, va a ser nuestra y vamos a hacer un trabajo excelente, podías palpar el silencio en esa sala. Netanyahu le miró como de reojo y era ni Netanyahu podía creer lo que estaba escuchando. Y Trump, como suele hacer, arqueó la ceja, miró a la sala y pillas la sonrisa de satisfacción que tenía de dejar a todo el mundo conmocionado. Y luego ya la guinda de todo eso, que yo tenía al lado una compañera israelí, cuando él dijo lo de la Riviera de Oriente Próximo, yo no podía creerlo. Así que le me giré a la compañera israelí y le dije, ¿ha dicho la Riviera de Oriente Próximo? Y dijo, sí, sí, ha dicho la Riviera de Oriente Próximo. Bueno, fue una conmoción. Tan conmocionados estamos todos que hasta su equipo no daba crédito. Yo vi la reacción del vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth, que estaban en la primera fila, y los dos se miraron como, ¿qué es esto? Y claro, lógicamente esto fue el martes, el miércoles fuimos a la Casa Blanca y lo primero que hizo la portavoz en la rueda de prensa, no diaria, pero suele tener una cada dos o tres días, ese día compareció, fue decir que, bueno, no va a haber tropas estadounidenses en la franja ni se va a invertir un solo dólar del presupuesto estadounidense en ello, porque hacerlo iría en contra de todo lo que Trump ha estado prometiendo en campaña, que es que Estados Unidos no se va a meter en más líos internacionales, no va a hacer guerra en ningún otro sitio y hay que ahorrar dinero. Y imagínate reconstruir toda la franja de Gaza, donde viven 2 millones de personas en este momento. Pero Trump, como es genio y figura, como solemos decir en España, una vez vio esas rectificaciones y vio que se interpretaba con una rectificación, y sobre todo en Fox News, que es la cadena que más le gusta, empezaron a decir, bueno, no es para tanto, pues nada, redobló la apuesta. En su red social, Truth, empezó a decir que no, que sí, que es que Estados Unidos va a tener el control de la soberanía y se la va a dar Israel cuando eso esté todo vacío de palestinos, todos fuera.
Bueno, la secuencia de los hechos es sorprendente, ¿no? Como lo vas contando, yo me imagino al equipo de Trump dándose codazos, ¿no? Diciendo qué dice este hombre y asustado,
literalmente,
¿no?
Literalmente.
Claro, diciendo, ¿qué está diciendo?
La cara de la jefa de gabinete, Susie Wiles, era... Es ya común ver las caras de las jefas de gabinete y jefes de gabinete de Trump cuando hace anuncios de este tipo, son para enmarcarlas todas una al lado del otro porque son retratos de la conmoción que provoca en su propio equipo. Pero no nos confundamos. Esto no son consecuencias involuntarias. Es lo que Trump quiere. Trump quiere desconcertar a su equipo, desconcertar a Netanyahu, desconcertar a los medios. Es un maestro en el control de las narrativas y de los medios de comunicación, sinceramente, ¿eh? Y ¿sabes qué es lo que consigue? Desde mi punto de vista como analista, que le veo a diario, etcétera, etcétera, es consigue que estemos hablando y que nos imaginemos todos, en todo el mundo, una franja de Gaza vacía de palestinos. Que eso es algo que no imaginábamos y que no estaba en la mesa hace solo un mes.
No, no, desde luego el anuncio es que causó una sorpresa en todo el mundo y no lo imaginábamos, vamos, ni hace un mes ni nunca, ¿no?, que unas declaraciones de este tipo. Además, también David ha dicho que ha recibido un tremendo apoyo de los más altos dirigentes de Hijo de Oriente Medio que facilitarán el reasentamiento de palestinos en otros países como Egipto, Jordania y hasta unos 12 países de la región. Pero, sin embargo, ni Egipto, ni Jordania, ni Arabia Saudí han aprobado este plan. Lo han rechazado de pleno. ¿A quién se refiere en bueno, esas declaraciones? ¿O también esto es un órdago que está echando sin ningún sentido?
Con Trump todo es lo máximo. Sus apoyos son los máximos, sus propuestas son las mejores, todo el mundo... Hay un deporte también periodístico que es detectar cuando Trump está exagerando, o sinceramente, directamente mintiendo, que es cuando hace estas exageraciones, ¿no? Un hombre vino y me dijo, estaba llorando, tenía lágrimas en los ojos, todos los líderes me han llamado y todos... Esas exageraciones son un síntoma de que el presidente de Estados Unidos, sinceramente, no está diciendo la verdad. Tanta prueba de eso hay que inmediatamente, como tú decías, Arabia Saudí publicó un comunicado inmediatamente después de esas declaraciones y eran las 4 de la mañana en Arabia Saudí. Es decir, alguien pensó que la situación era lo suficientemente urgente como para despertar al ministro o incluso al príncipe heredero y publicar un comunicado de rechazo a las ideas de Trump. Y tanta resistencia hay entre los dos países que tienen que tomar la friolera de 2 millones de refugiados palestinos si sale adelante el plan de Trump, que son Egipto y Jordania, que Trump ha hecho venir, va a hacer venir a los dos a Washington para leerles la cartilla. Les ha dicho que si siguen resistiéndose, peligran las ayudas militares y el apoyo que Estados Unidos le da a los dos. Incluso, como no, sobre la mesa está la posibilidad de aranceles. Eso, para Egipto y para Jordania, no son México ni Canadá, es catastrófico, ¿no? Y, por tanto, Trump va a obligarles a empezar a tomar oleadas de refugiados. A eso no renuncia. Podemos entrar a valorar las exageraciones, el nombre de la Riviera de Oriente Próximo, todo eso son distracciones, pero la evacuación de Gaza forzada, el desplazamiento forzado, es un plan que yo creo que él tiene en mente y que quiere comenzar ya.
Y había una cosa, David, que salía en el New York Times, que era que en este tiempo había presumido Trump ya anteriormente que en el acercamiento entre Estados Unidos y Arabia Saudí, incluso incorporarlo a los acuerdos de Abraham, y que esto, en cierta manera, lo complicaba todo, esa relación, ¿no?
Bueno, realmente la relación entre Arabia Saudí y Trump es muy buena. Tanto es así que el yerno de Trump, Jared Kushner, acordaos, el marido de Ivanka, que era un alto funcionario en la primera administración Trump, ahora es uno de los mayores inversores en Arabia Saudí. Ha hecho una fortuna billonaria gracias a sus contactos con Arabia Saudí. Mohammed bin Salman, por mucho que tenga que decir de cara a la población árabe y sobre todo a la población musulmana que vive dentro de su país, que es el 100% en Arabia Saudí, casi no, tiene que decir que él apoya a los palestinos y demás. Él tiene unas inversiones millonarias, 600 millones va a invertir dentro de poco aquí en Estados Unidos, y su relación con Trump es excelente. Es excelente desde que Trump se negó a condenar el asesinato de Khashoggi, el periodista del Washington Post en Turquía, dentro de la embajada de Arabia Saudí. Y por mucho que Bin Salman y Arabia Saudí tengan que distanciarse de Trump, sus relaciones son muy buenas. Y el objetivo de Trump, que yo creo que ese es el gran éxito que se quiere marcar, es hacer la paz entre Arabia Saudí e Israel. Si lo consigue, él mismo los dijo en esa rueda de prensa, es que dijo tantas cosas que otras pasan desapercibidas necesariamente, pero nos dijo que él cree que merece el Nobel de la Paz y que se lo darían si no fuera porque la gente odia a Trump. Él habla de sí mismo en tercera persona, pero también nos dio ese titular, ¿no? Me merezco el Nobel de la Paz.
Bueno, pues David Alandete es nuestro corresponsal en Washington y se lo pasa muy bien allí cuando va a la Casa Blanca.
No nos aburrimos.
No os aburrís ninguno. Vais allí, no sabéis. ¿Sabéis a qué hora entráis? No sé si esto se alarga mucho en el tiempo, pero desde luego los titulares que vais a sacar de allí, eso yo creo que no os lo podéis imaginar cada vez que vais a la Casa Blanca. David, gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias a ti. Hasta luego.
Bueno, Donald Trump, que vuelve a ser noticia y seguramente seguiremos hablando de él porque parece que ha vuelto más Trump que nunca, ¿no? Es sí. Que desde que tomó posesión el pasado 20 de enero, no hay semana que no nos sorprenda con unas declaraciones o con algo que nos llame la atención o por su falta de sensibilidad, por ejemplo.
Ha vuelto completamente desembridado, desbocado. Y yo creo que esto es precisamente una de las razones de su éxito, que la gente no lo puede identificar como un político al uso. No es un político al uso, no está tan encorsetado, es más fresco, es imprevisible. Los políticos suelen ser muy previsibles y muy solemnes. Y yo creo que esa es esta frescura, esta ligereza con la que habla, esta imprudencia con la que habla a veces, esta falta de cautela, le granjea una cierta simpatía entre sus fieles. Y luego yo pensaba, al hilo de lo que decía Daniel antes, que Trump lo que maneja en estos casos es el regateo. Es puro regateo. Él probablemente no piense que se va a construir en Gaza una riviera. Pero empieza con la hipérbole para obtener lo que busca. ¿Por qué? Porque el término medio entre la riviera y lo que él no desea le basta. Y a nosotros nos va a bastar también, porque ha fijado el debate en unos términos que nos parecían inasumibles en un principio. Pero claro, el término medio nos parece asumible, precisamente porque nos parecía inasumible lo que ha planteado en primera instancia. Como cuando uno regatea en un mercado.
Es lo mismo. Bueno, pues Donald Trump, de nuevo protagonista con esas declaraciones que hemos escuchado. Quería comentar también con vosotros, Daniel, Julio, otro asunto que me parece importante, el de la sobrecualificación. Es decir, no trabajar en lo tuyo, en lo que has estudiado y para lo que te has formado y preparado porque no encuentras trabajo. Así que trabajas en algo para lo que necesitas un nivel de estudios menor. Le pasa a 4 de cada 10 trabajadores en nuestro país y una de ellas es Sandra.
Fui a una escuela superior de dibujo profesional en Madrid, donde hice diseño gráfico e ilustración. Como era una escuela privada, pues me puse a trabajar en Alcampo los fines de semana de pescadera, y cuando terminaron los 3 años de la escuela, pues me salió un trabajo de horas extraescolares en un colegio como profesora de dibujo, y luego hice también algún trabajo de dibujo esporádico, pero poca cosa.
Dice poca cosa, nada estable, que es lo que buscaba ella, una estabilidad, así que volvió al campo.
Me ofrecieron tiempo completo y subirme de categoría, y como me quería independizar, pues lo acepté mientras encontraba algo de dibujo. Pero al final se va pasando el tiempo, no encontraba nada así estable. Sí he hecho alguna cosilla, pero nada como para poder ganarme la vida.
Pues este es el caso de Sandra. Estudió artes gráficas, pero como escuchamos, está trabajando ahora mismo como pescadera. No sé si conocéis un caso similar. Yo creo que a nuestro alrededor siempre encontramos alguno, ¿no?
Yo sí conozco en compañeros míos de la universidad que se matricularon y buscando trabajo en el mundo del periodismo, que es un mundo como, no hace falta que os lo diga, difícil. Pues terminaron desistiendo y dedicándose a trabajos que no requerían titulación universitaria, sí.
Sí, yo creo que también todos conocemos, ¿no? Hay esa duda que tienes, que dices, bueno, ¿estás sobrecualificado o es que la cualificación que tienes, lo que uno aprende académicamente no está ajustado con las claro. exigencias del mercado laboral, ¿no? Que supongo que sería ese problema, o sea, tener muchos títulos que no nos valen de mucho, ¿no?
Victoria Ballesteros es nuestra compañera de Economía. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Este no es solamente un problema que tengamos nosotros aquí en España, uh-huh. pero lo preocupante es que las cifras sí son superiores al resto de la Unión Europea.
Bueno, pues sí, pues aquí estamos otra vez a la cabeza. Solemos estar a la cabeza en cosas que no nos vienen muy bien. Ningún país de Europa tiene tantos trabajadores con formación superior a la que necesitan para su puesto de trabajo, y luego la otra derivada, que lo acaba de comentar Daniel, que es una formación que no encaja con los requisitos del mercado laboral, ¿no? Las últimas estadísticas de Eurostat nos señalan que la tasa media de sobrecualificación en Europa es del 22%, nosotros estamos en ese 40%, tenemos ahí a Grecia con un 30%, Chipre un 30%, y luego al otro lado los países de los que muchas veces nos acordamos, Alemania, con una tasa de sobrecualificación muy baja, Luxemburgo, un 5%, Dinamarca y República Checa, en fin. Y hay una cosa que es común a todos los países miembros, y es que las tasas de sobrecualificación se han mantenido en los mismos niveles desde hace más de 2 décadas, España incluido. Nosotros no hemos bajado nunca del 30%.
Y esto directamente, esta sobrecualificación, tiene un efecto directo en los sueldos.
Claro, porque, a ver, ese exceso de sobrecualificación hace que no ganemos lo que tendríamos que ganar, o lo que se supone que tendríamos que ganar si tenemos una titulación, por ejemplo, universitaria. Esto traducido a cifras es un 17% menos de la nómina, ¿vale? Y estabais hablando de algunos ejemplos. Yo me estoy acordando de uno que yo tengo cercano, que es una chica que estudió arquitectura, en un momento dado se quedó en paro y ahora tiene un negocio de tartas, de una pastelería, una especie de pastelería. Hace las mejores tartas que hayáis visto en vuestra vida, porque evidentemente nadie la va a ganar en diseño y en dibujo, pero efectivamente a lo mejor si hubiera seguido en el mundo de la arquitectura, pues ganaría mucho más que haciendo tartas que al final las hace por encargo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ilustra bastante lo que es la sobrecualificación, la factura que le pasa a nuestro mercado laboral y en concreto a nuestros sueldos.
Pero, Victoria, si hay más gente con una titulación universitaria buscando trabajo en lo que sea, las personas que tengan un nivel educativo inferior tendrán menos posibilidades de encontrar trabajo.
Bueno, pues esto depende un poco también de qué sectores, en qué empleos. Porque, a ver, algunos trabajos es verdad que te pueden restar oportunidades. Se me ocurre un trabajo de administrativo que llega alguien que a lo mejor se ha preparado en ADE, en económicas o en empresariales, y dicen, bueno, pues este efectivamente fenomenal, ¿no? Nos viene mejor, tiene muchos más conocimientos y a lo mejor nos puede sacar de otro apuro. Pero luego hay trabajos, sobre todo en los oficios, que es muy complicado. Es decir, yo no le voy a ir a... No me van a coger a mí para ser carnicera porque no tengo la menor idea. O sea, si hay alguien que tenga una mínima idea, probablemente lo cojan antes que a mí, ¿no? Y luego tenemos ahí también otra consecuencia de esta sobrecualificación, que es que ante 2,6 millones de parados, casi, tenemos ahí un montón de gente con títulos en el paro y luego muchas empresas que no encuentran trabajadores. Uh-huh. Esto le pasa a la industria, le pasa a la construcción, los transportes, el transporte. O sea, entonces, aquí nos está fallando algo. Hay gente con estudios universitarios sin empleo y un montón de puestos de trabajo sin cubrir. O sea, tenemos un problema, un desajuste.
¿Y cuál es la base de ese problema?
Bueno, la base está un poco en la formación, ¿no? En los itinerarios educativos, ¿no? Que han generado ese desajuste del que hablamos entre oferta y demanda en el mercado laboral. Y esto nos lo explicaba muy bien Jesús Vega, que es experto en recursos humanos y que de esto sabe bastante.
Hay un problema muy de fondo y es el claro desencuentro que existe entre la formación y las empresas. Entonces, ese puente hay que construirlo y hay que construirlo muy rápido. Y luego hay que valorizar esa formación.
Lo que nos dice es que no siempre hay que estudiar una carrera. Y aquí en España tenemos eso que se llama
titulitis. ¿Pensáis que seguimos con la titulitis? Que pasa el tiempo y todavía, porque sí es verdad que se está potenciando mucho la FP.
Sí, pero de algún modo hay que dedicar más esfuerzo a devolverle su dignidad a la FP. Creo que en otros países esa dignidad la tienen. En Alemania, por ejemplo, uh-huh. son trabajos que están muy bien vistos. Y aquí, en el imaginario colectivo, quien se dedica a un oficio es menos que quien ha estudiado una carrera universitaria. Entonces yo creo que la solución del problema radica en devolver la dignidad a los oficios, que son muy dignos por sí mismos. Trabajar con las manos es muy digno, y los oficios lo son. Entonces,
bueno,
mientras
son
no adquiramos
y son
esa
muy necesarios.
Y muy necesarios.
Y más rentables, ¿no?
Muchas veces.
O sea, como salida laboral, muchas veces.
Salió una noticia hace unos días que dice que más del 60% de los alumnos de FP encuentran empleo a los 6 meses de terminar sus estudios. Es decir, en medio año ya están trabajando. Luego, sí es verdad que, como dices, Daniel, es que sale mucho más rentable, ¿no?
Claro, que lo piensas a veces, ¿no? Yo lo digo como padre, ¿no? Y digo, pues una carrera que sea más difícil colocarte luego o un oficio que te dé más posibilidades, pues yo creo que es positivo. Es verdad que había esa idea que también era la mezcla del ascensor educativo y ascensor social, ¿no? Que eso también lo tenemos muy, muy marcado, pero vemos que, como decía Julio, que hay muchos trabajos muy, muy dignos, muy necesarios, muy importantes, y que te puedes colocar más fácilmente, y si quieres hacer otras cosas a la vez, pues también tendrás ese tiempo, ¿no?
Y además es que poco a poco se va cambiando también la FP, ¿no? La FP
sí,
dual,
ha cambiado mucho,
que es mucho más práctica todavía.
No tiene nada que ver con antes, o sea, ahora ya se estamos fomentando muchísimo. Y es que decía Julio, hablaba de Alemania, ¿no? Y es que justo nuestro experto ponía ese ejemplo de Alemania.
Porque Alemania es mucho más rico cuando potencia la formación profesional y España es mucho más pobre cuando potencia la universidad. Pues porque no hubo nunca una previsión de cuáles eran las necesidades a medio y largo plazo y la educación que se requiere para estar ahí.
Bueno, pues eso, que no tenemos previsión, que no hemos ajustado la oferta a la demanda y entonces nos pasa esto, que tenemos una sobrecualificación, que tenemos gente en el paro y muchos trabajos sin cubrir. Y además esto nos afecta especialmente, afecta a jóvenes y a inmigrantes, esta sobrecualificación, y también impacta en nuestra productividad, que es nuestro talón de Aquiles y una vez más, tenemos ahí otra semillita que hace que seamos menos productivos.
Bueno, gracias Victoria por contarnos todas estas cosas que bueno, sí, nos demuestran que tenemos que seguir cambiando mucho en nuestro sistema educativo y ajustarlo totalmente, esos itinerarios de los que hablabas, ajustarlos a la demanda del mercado laboral. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Que está por aquí Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos. Por ejemplo, que hoy estamos hablando con nuestros oyentes de esos sitios que visitamos muchas veces porque nos han impactado, los hemos visto a lo mejor en una película o los hemos visto en una serie y hemos dicho, ¡ay, queremos
que
ir!
¡Hay que ir!
¿Os ha pasado a vosotros, Julio, Daniel?
Supongo que alguna vez, ahora mismo
sí,
no la tengo en mente.
¿Vacaciones sí, en Roma? Pues me voy a Roma. Claro, veo a Gregory Peck montado en la moto con Audrey Hepburn y dices, yo quiero estar ahí,
a mí me
recorriendo
pasó,
esa maravillosa ciudad.
A mí me pasó con la película Bajo el Sol de la Toscana, que yo decía, pero esa zona, ¿dónde está y qué maravilla? Y hasta que no fui, no paré yo. Sí,
bueno,
estuve
Juego
en
de Tronos sale también, la iglesia esta de Vizcaya, ¿cómo se llama?
San Juan de Gaztelugatxe, ¿no?
Gaztelugatxe, efectivamente.
Y Split y todas esas ciudades en Croacia. Yo recuerdo que hicimos la ruta de Juego de Tronos por esas ciudades.
También. O bueno, Harry Potter, la biblioteca que está en Oporto.
Sí,
también.
La
bueno,
estación.
Que hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos.
Pues sí, ya hablábamos de vacaciones en Roma, pues aquí va con anécdota incluida.
Hola, buenas tardes. Deciros que a mi mujer vio la película de Vacaciones en Roma, como habéis comentado. Y en un viaje que hicimos, pues me comentó que le encantaría hacer un paseo como se hizo en la película. Total, que ella se acordaba de que era un carruaje con un caballo. Me acuerdo que todavía era en liras italianas. Me costó el paseo 20.000 liras. Y nada, cuando volvimos a Valencia, pues tenía yo el gusanillo de ver esa película. Y cuando me di cuenta de que el paseo fue en Vespa, pues me quedé totalmente sorprendido.
Lo que se hubiera ahorrado.
La memoria no juega malas pasadas.
Y tanto. Lo bueno, que se hubiera ahorrado, el amigo. Yo quiero un carro con caballos, por favor. Cuanto más caballos, mejor. Y resulta que era en Vespa, efectivamente. Bueno, pues estas cosas pasan. Y hablamos de eso. ¿Qué lugar te ha impactado en el cine o en la tele que al final has dicho quiero ir y ha sido?
Nos lo cuentas.
Sí, 607-15-0602.
Daniel Gascón, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Lo mismo, Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias. Yo solo digo que El Señor de los Anillos se rodó en Nueva Zelanda, ¿eh?
Ay, nos pilla lejos, ¿eh? Que nos pilla un poco lejos, Nueva Zelanda, ¿no? Viaje.
Qué bonito tiene que ser, ¿eh?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, pues va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pechuga de pollo fileteada a 6,95 euros el kilo hasta el 9 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de contramuslo de pollo a 6,45 euros el kilo hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos en las 4 y 39 minutos de la tarde y todos los viernes, más o menos a esta hora, viene un hombre a decirme que todo lo hago mal, que en el programa hablo de cosas que no son importantes y que hay que temas, pues que hay temas que son mucho más destacados y que no los veo, que se me escapan directamente. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar. Oye, ¿dónde te pillo? Porque hoy no te tengo a mi vera. ¿Dónde estás?
Bueno, pues en unos minutos te lo diré, te lo voy a especificar, pero por ahora es una incógnita, solamente te doy una pista. Estoy en el centro de Madrid, al lado del mercado de San Miguel, donde hay un montón de turistas, al lado de un turista que es exactamente igual que Antonio Orozco, que se está tomando una cerveza.
A ver si vas a Orozco.
No, porque habla inglés,
algo.
Habla inglés. No,
bueno,
no, pues, te saco una foto luego y te la envío.
¿Hablando inglés?
Bueno, puede ser, pero es que yo creo que no. Ahora me estoy acercando más y creo que no. Bueno, estoy en el centro de Madrid, al lado del mercado de San Miguel, y delante de un local en el que entrar cuesta un euro.
¿Un euro?
¿Te has oído de lo que puede ser? Un euro.
Ni idea. Es que ¿qué cuesta un euro? Si es que todo es, cuesta más de un euro, como no estés dejando un abrigo en un guardarropa, que yo creo
bueno,
que es lo único que cuesta un euro.
Enseguida te lo desvelo,
Pilar. Y en algunos, en otros más.
Ya, en algunos un poco más. Enseguida te lo desvelo si te parece, como decías, esto es Tenías que haberlo visto, Pilar, la sección en la que nos centramos en las noticias verdaderamente importantes de la semana, porque el resto pues tiene su importancia, pero es relativa. ¡Vamos allá!
¡Ay,
titular,
qué miedo,
Pilar,
esta música! ¡Qué miedo!
Sí, es siempre las noticias de misterio siempre funcionan. Titular, casi 2 millones de españoles creen que la Tierra es plana. Según un estudio. Se está hablando mucho de este tema a raíz de la entrevista del exfutbolista Javi Pobes en el partidazo de COPE. Él defendía allí que la Tierra es plana y que todos estamos engañados, tú incluida y yo también, Pilar. En fin, pues este estudio, que no es un estudio cualquiera, es de la Fundación BBVA, señala que casi 2 millones de españoles creen que la Tierra es plana, que no es redonda. También señala otras cosas, Pilar, por ejemplo, que 1 de cada 4 españoles cree que es posible comunicarse con espíritus. Y cerca de 15 millones de españoles piensan que los extraterrestres ya han llegado a la Tierra. Quizás, en este caso, tú y yo seamos alguno de ellos y ellos no lo saben. El 14% dice también que los curanderos y los brujos podrían funcionar. No dice que funcionan, dice que podrían funcionar.
O sea,
esto, sí, bueno, en
tenía
fin.
Tenía que haberlo visto, me ibas a decir, ¿a que
esto
sí?
Esto tenías que haberlo visto, Pilar, porque se pueden extraer reflexiones de este estudio. ¿Sabes que en España hay el doble de terraplanistas que de sanitarios? Porque sanitarios hay 970.000 y terraplanistas casi 2 millones. ¿O sabes también, Pilar, que los españoles que creen en los extraterrestres, que los extraterrestres han llegado a la Tierra, mejor dicho, superan en número a los votantes de Sánchez en las últimas elecciones?
15 millones, porque, has dicho, ¿no? Los
claro,
que piensan que los extraterrestres han llegado ya,
ya han
a la
llegado.
Tierra.
O sea, no es que puedan llegar, es que ya están aquí y no los hemos visto. Esto
ya
no
están
lo has visto,
aquí.
Pilar. Están aquí.
A mí me tiene loca la cifra de que casi 2 millones. Lo de los extraterrestres, ya 15 millones me parecen muchos. Pero que casi 2 millones de españoles piensen que la Tierra es plana es llamativo, ¿eh?
Sí, pero ¿tú has visto los argumentos que utilizan? Que es
¿no?
como que está,
no, no,
está
no.
rodeada, es un plano, ¿no? Porque es plana, claro, y está rodeado de hielo en sus bordes. Por lo tanto, nunca se puede acceder a ese lugar, ni se puede pasar porque es un bloque de hielo. Es curioso, la verdad. Bueno, pero han pasado más cosas, Pilar. Si te parece, nos vamos a Italia.
No, stanotte, amore, non ho più.
Como sabes, siempre que hablamos de países ponemos
es
música
así, la
propia
música
de los países.
De estas secciones así. Italia, pues música italiana, música
no
romántica. Si nos
bueno,
fuésemos a otro país, pondremos otra música de ese país. Claro, somos así de originales.
Eso. Bueno, titular. Científicos italianos descubren cómo cocinar el huevo duro perfecto. Claro. Lo primero que nos viene a la cabeza, si hablamos de esto, seguro que es la escena del camarote de los hermanos Marx.
Camarero,
Diga, señor. Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y bistecs, uno crudo, otro más hecho y otro quemado.
Y también dos huevos duros.
Bueno, esta escena dura como tres minutos y es todo el rato así, ¿eh? Bueno, los italianos en este estudio, en esta investigación, han dado con la tecla para hacerlos perfectos y dice lo siguiente. Para cocinar, apunta Pilar, ¿tienes ¿sí? ahí libreti, Boli?
Sí, sí, ¿vale? Sí, sí.
Para cocinar el huevo duro perfecto hacen falta 32 minutos.
¿32 o sea, minutos?
Sí, tienes que tener tiempo para un huevo, o sea que... Bueno, un cazo de agua hirviendo en un lado y otro cazo con agua a 30 grados en el otro lado. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué crees que hay que hacer, Pilar? Porque hay dos cazos de agua.
Claro, cambiarlo de un cazo a otro.
¡Eso es! Cambiarlo de un cazo a otro cada dos minutos. Esto se llama cocción periódica y hace que la clara y la yema se cocinen a la vez, pero sin quedarse secas. Y los científicos han compartido los resultados del estudio en una revista científica. O sea, esto no te creas que lo han compartido así como de andar por casa, ¿no? Lo han publicado en una revista científica y la cosa está en cómo hacemos esto para estar a 30 grados el agua. ¿Cómo se hace? ¿Se calcula la temperatura con un termómetro de estos de la fiebre? ¿Cómo hacemos? Porque claro, que yo sepa, hervir el agua sabemos todos, pero dejarla a 30 grados, ¿cómo se puede hacer?
Hombre, no sé si el termómetro de la fiebre no, pero hay termómetros de cocina.
Ah, ves, mira, soy un ignorante, ¿ves? Yo me estaba imaginando
quitándole al niño el termómetro y metiéndolo
ahí. Sí, en plan, déjame ver que tengo que cocinar dos huevos. Pues
no, pero más allá del agua y de cambiar esto, ¿pero cómo que se tarda 32 minutos en cocinar un huevo duro? Si se tarda a ver, unos 12, yo creo, ¿no? Entre 10 y 12 ver, minutos.
Claro, cocinarlo cutre, te dirían los italianos, cocinarlo cutre sabemos todos. Pero cocinarlo bien, como dice el estudio, que es para que la yema quede esponjosa pero hecha y la clara quede durita, ¿no?
Un huevo pues gourmet, falta... un huevo duro gourmet.
Eso es, ese huevo vale más que un huevo normal. Claro,
bueno,
claro,
no sé si vamos a tener tiempo, si vamos a tener el termómetro y si vamos a tener ganas de liar todo esto para un huevo duro. En fin, como cada viernes, Israel Remuñán nos trae esas noticias que han marcado la semana y que yo tengo que reconocer que no he sabido ver, esas noticias que para él de verdad importan.
Sí, no sé si conoces a Benson Boone, es el ¿sí? artista del momento en Estados Unidos. Pues el otro día en un concierto en Missouri paró, el directo para el concierto, porque se encontró entre el público a su ex.
¿Es tu nombre Casey? Bro, I dated you in eighth grade.
Claro, ella estaba en la pista, en una zona más o menos cercana, y él le dice, es que esto solo pasa en Estados Unidos, Luis Pilar, le dice, ¿tú te llamas Casey? Y ella le dice, sí. Y él le dice, salí contigo cuando estabas en octavo grado y yo en séptimo. ¿Ves? Esto pasa en las pelis y en América de verdad. Aquí en España...
¿Pero paró el concierto de verdad?
Paró el concierto, de verdad.
Bueno, ella a lo mejor es más fácil reconocerle a él, pero él, que él le reconozca a ella en mitad de la multitud en el concierto.
Claro, a ver, yo creo que ella es fan de él, sabiendo que estuvieron juntos en secundaria y le gustará su música ahora, pero lo que no pensaba es que él iba a reconocer en Missouri, en medio de la pista, a ella. De hecho, él dice, ¡qué locura! Salí a cantar y vi tu cara y pensé, es Casey la de secundaria, espero que estés bien. Vale. Es que esto pasa en Estados Unidos, aquí en Madrid no pasa,
no,
ya lo
no,
dice
no, no,
Ayuso.
No, lo de Ayuso no pasa, efectivamente.
Que no te encuentras con tu ex, por eso, en Estados Unidos te puedes encontrar hasta en un megaconcierto en el que tú eres el cantante, imagínate.
Bueno, ¿no? Pues como dice Israel Remuñán, esto desde luego en Madrid no pasaría, según la versión de Ayuso, donde es una ciudad donde es prácticamente imposible encontrarte con tu ex. Por cierto, hablando de Madrid, tú que estás en el centro nos decías, ¿nos vas a desvelar ya dónde estás?
Venga, vamos allá. Te decía que es un sitio, un local que cuesta un euro, que está en el centro, y es cierto, es un local que acaban de abrir, que tiene, ojo, es un local de baños, es decir, de VCs, de servicios a los que puedes entrar pagando un euro. Son baños sobre todo para turistas, dicen, son baños públicos, pero privados, porque no son gratis.
A ver, fíjate, espera, a ver si te estoy entendiendo. Es decir, que sí, es un negocio, han abierto un negocio
de baños para entrar
para
a hacer
ir al cuarto
pipí.
De baño.
Para ir al cuarto de
igual
baño.
Que existen los baños públicos que podemos encontrar en diferentes puntos de las ciudades. O sea, esto es un local que han pensado que esto es un negocio.
Sí. ¿Cuál es la noticia? Que es la primera vez que esto se hace en España. Se ha hecho aquí en Madrid. No hay noticias de que se haya hecho en otro lugar. Lo ha montado, ojo, agárrate, un socio de Aldama. Y es de esto que dices, voy a montar una empresa. ¿Qué monto? ¿Una ferretería? No. ¿Una floristería? No. Una empresa de... Voy a montar un baño para que vaya la gente, ¿no? Como te digo, estaba también en otros países que es como Dinamarca, Estados Unidos, te lo describo, pues hay una cristalera, hay como una puerta de entrada y te ponen que cuesta un euro, puedes pagar con tarjeta, es todo como muy metálico, un poco rudimentario, los acabados no me gustan, hay que decirlo.
¿Pero has,
no,
has estado nada... ya adentro?
Sí, pero si quieres vuelvo a intentar entrar.
Sí, a ver si, venga, si vamos, nos dejan si entrar. Bueno, pero espera, cuesta un euro y tú sí. Le puedes dedicar el tiempo que quieras.
Sí, hombre,
o sea, a mí no me han interrumpido.
A mí no me han voy a intentarlo, pero hay una señora. ¿Quieres que lo intente, verdad? A ver qué me dice. Espera un segundo, voy a entrar en directo a un baño público. Vamos.
Va a intentar entrar en un baño público, pero que es un negocio privado que por primera vez se ha abierto en nuestro país, en Madrid, pues en el centro de Madrid, exactamente.
Estoy entrando ahora mismo. Hay una señora que no me está diciendo nada. ¿Puede entrar alguno de estos por aquí? ¿Puede entrar, sí?
Sí.
¿Puede entrar? A este.
Venga.
Mira, pues es, te cuento. Ay, a ver cómo se abre para adentro. Bueno, la sensación, no sé si me escuchas.
Sí, sí, te escuchamos.
La sensación es de un lugar metálico, ¿vale? Parece...
¿Pero estás dentro del cuarto de baño ahora mismo?
Sí, sí, estoy... Mira, mira, hombre, mira si estoy dentro. Mira, no he hecho nada, pero mira.
Tiene buena resonancia, ¿eh? No me lo puedo.
Para esto hemos quedado, Pilar. Pues una carrera de periodismo, 8 años en la radio para hacer esto. Mira, Pilar.
No repitas, a ver si te van a cobrar más.
Aún no ha cargado otra vez.
Oye, ¿cuántos años hay? Cuéntanos.
Metálico. Hay como, espera, que tengo que volver a salir, ya me da vergüenza. Sí, esto sí, es como un contenedor nuclear, es como de una central nuclear, es un poco raro, ¿no? No quiero decir cutre por si me escucha. Hay para colgar, hay un colgador dentro, es metálico. Si cierras la puerta hay un colgador para dejar la ropa y que puedes estar. Son espaciosos, es verdad que están abiertos por arriba y le quitan un poco de privacidad.
¿Cuántos hay?
Una señora que lo está limpiando todo el día. Usted está limpiándolo todo el día, ¿no? Lo tiene impoluto, ¿eh? Lo tiene impoluto, muchas gracias, ¿eh? O sea, pero ¿esto cuánto tiempo lleva abierto? Cuénteme.
Desde el fin de semana pasado.
¿Y viene mucha gente?
Sí.
¿Sobre todo de turistas españoles? ¿Quiénes vienen?
De todo un poco.
¿Así?
Sí, sí. También vienen gente española, pero más turistas.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Qué maja, pues qué amable.
Mira, es súper amable. Y tiene aquí para lavar las manos, que es verdad que el aire sale frío, es verdad, y los acabados, como te digo, son igual un poco el punto débil, son los acabados, pero es un lugar, bueno, curioso sobre todo, porque pone VC de Toilets en Madrid, ¿no? Que es bastante
turístico. ¿Tiene papel?
Bastante turístico.
¿Importante?
Ay, voy a mirar, es que me da vergüenza volver a entrar.
Bueno, no entres de nuevo.
Perdón, ¿qué?
Está grabando, ¿no?
Sí, estoy en directo ahora mismo, señora, estoy en directo.
¿Pero voy a salir en la tele?
No, en la tele no, es radio, es solo audio, tranquila, que no sale. Venga, es la ventaja de la radio, la magia de la radio.
La magia de la radio que llega a todas partes, hasta estos negocios que nos sorprenden por eso, por su curiosidad.
Si hay
Oye, esto nos...
Sí que hay papel.
Sí, qué papel, claro. Sí que nos invita a una reflexión, porque dice, si han visto que hay mercado, que hay negocios, que a lo mejor no hay muchos baños públicos en la ciudad.
Claro, esto Almeida se tiene que poner las pilas, porque claro. Se han visto que aquí hay un negocio efectivamente y están abriendo otro al lado exactamente igual. O sea que...
¿Que el negocio se está expandiendo en una semana?
Sí, vamos, si tú estás aquí, te pones delante y ves que en un lado está el VC que ya está abierto y en otro lado el mismo VC que aún tienen que abrir, o sea que va a haber un doble baño y como te digo, yo por ahora, ya dice que vienen españoles, yo por ahora he visto, ya estoy fuera, yo por ahora he visto entrar a turistas, sobre todo.
Lo que estaría gracioso sería... ¿En el ratito que has estado ahí ha entrado mucha gente o qué?
Sí, sí, han entrado como 4 o 5 personas, sí, sí, o sea, turistas, o sea, hay negocio, Y luego lo que sería gracioso es preguntar en el bar que hay justo al lado si te dejan pasar al baño. Eso sí que sería la leche. Es un bar de tapas.
Bueno, pues el periodismo e investigación. La
servicio público.
Servicio público.
Servicio público, nunca mejor dicho.
Pues, Israel Ramuñán, llevando la radio, pues eso, hasta, iba a decir la cocina, pero no, en este caso, hasta el cuarto de baño. Israel, gracias.
Si ya no nos dan un ondas por esto, yo no sé
nos
qué hacer.
Nos lo merecemos, Pilar. Nos lo merecemos. Servicio público y periodismo e investigación al mismo tiempo. Gracias,
hasta
Israel.
Luego. Chao. Y te lo
voy a decir. Bueno, ya te digo, Pilar, yo pago a gusto 1 euro por encontrarme un baño público limpio, ¿eh?
Y sobre todo cuando tienes una urgencia.
Que siempre
dices,
que sí.
Donde sea, pero que esté limpio.
Pero que esté limpio, que tengas una señora quien sea.
No, he dicho que estaba muy limpio.
Son puestos de trabajo que creas además y que lo pagas a gusto porque a veces esas necesidades te surgen y no sabes dónde ir.
Y que es una necesidad que surge, hay varias veces a lo largo del
día. Hombre, y que te gusta encontrar la cosa limpia, entonces eso pues cuesta un dinero. A mí por eso no me cuesta pagar, ¿ves?
Bueno, pues Rosa, que va a ser usuaria de este.
A una emergencia puede pasar.
En fin, las cosas que descubrimos aquí en la tarde de COPE. Y hoy también queremos descubrir lugares con vosotros. Esos sitios que os llamaron la atención a lo mejor leyendo un libro, o viendo una serie, o viendo también una película, os quedasteis encantados y dijisteis, yo tengo que conocer ese lugar.
Sí, sí, sí.
¿Y qué sitios nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues hablamos de auténticos paraísos como este, Pilar.
Buenas tardes. El sitio que descubrí a través de una serie fue precisamente a través de la serie Rapa, que me encantó, por cierto, y el sitio era Cedeira, un pueblo de Galicia, y un acantilado que me encantaron. Fuimos a verlo este verano y volveremos a ir porque aquello es precioso. No conocía ese pueblo, se come estupendamente, gente maravillosa. Estuvimos unos días por ahí, nos encantó. Pedeira, con sus caballos libres por el monte, como sale en la serie.
Pues qué bonito, si se come bien, tiene acantilados y está en Galicia, pues...
Pedeira es una maravilla, pues eso es un pueblo maravilloso.
Paraíso, como nos dice esta oyente. Este otro lugar también es un clásico.
Hola gente, soy José Carlos desde Alaejos, Valladolid. Pues yo fui a conocer Nerja por la inolvidable serie Verano Azul y me encantó. Gracias.
Hombre, es que después de Verano Azul hubo un boom turístico en Nerja.
Toda una generación queríamos ir a veranear a Nerja. Yo nunca he estado, ¿eh?
Yo tampoco he estado en Nerja, no, pero bueno, que fue la peli que nos marcó a los niños de los 80, pero yo, como la han repuesto tantas veces, conozco a gente de mi edad que ha vuelto a Nerja para que lo conociesen sus hijos, que en su momento se engancharon también, pues a lo mejor hace 15 años se engancharon a Verano Azul.
Pues qué divertido, me parece
estupendo.
O sea,
que sigue llegando turismo a Nerja procedente de la serie de Verano
Hombre,
Azul.
Hombre, yo creo que el chiringuito de la serie todavía está ahí atendido por el señor de la serie, además.
Pero el piraña ha crecido ya, ¿no?
Hombre, todos han crecido. Y Chanquete, ya sabes, ¿no?
Ay, no me lo cuentes, qué disgusto.
Bueno, nos vamos para mi tierra.
Hola, gente. Mirad, mi película favorita es Conan el Bárbaro. Es un peliculón, además, producido, y toda la fotografía es en España. Y uno de los sitios emblemáticos donde hay imágenes es la Ciudad Encantada de Cuenca. Y pues eso, de pequeñito, pues le dije a mi padre, quiero ir a verlo, donde la bruja encontró a Conan, y al final pues fuimos a ver la Ciudad Encantada de Cuenca. Y espectacular, la verdad. Es uno de los sitios más bonitos que he visto en mi vida.
¿Ves? Claro que sí, hay que ir al Parque Natural de la Serranía de Cuenca y encontrarte con este sitio maravilloso, que además está declarado sitio natural de interés nacional y que es un sitio de erosión natural, que por eso es tan flipante. Hombre, es que te lo cuentan y no te lo crees. Y aquí va una recomendación de Roberto.
Buenas tardes a la gente, soy de Burgohondo, en Ávila. Tenéis que visitar esta ciudad, la ciudad de Ávila, donde se rodó hace prácticamente 70 años la película Orgullo y Pasión, con Sofía Loren y con Gary Grant y Frank Sinatra, donde un montón de ciudadanos de la ciudad participaron de extras. Un saludo, buena tarde.
Qué bueno, qué aventura. Que vayan a rodar a tu pueblo y que participes en una...
De extra, ¿no?
Es un peliculón.
Sí,
claro.
Sí, sí. Bueno, ¿cuál es ese lugar de cine o ese lugar que leíste en un libro que has visitado posteriormente? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Cornell Intense en el Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en elcorteingles.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
¿Hola?
¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.